todos tenemos derecho, ¿no?, a una defensa. Y muchas veces no es negar la evidencia. Si tú vas ahí con uno que ha cometido lo peor y lo reconoce, le pillan y tal, 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 no es que vayas ahí diciendo, no, es inocente. No son profesiones que llegue a las 2 de la tarde y se te caiga el boli. Parece que nos preocupa mucho la inteligencia artificial, pero lo que nos tiene que preocupar es la inteligencia real. En caso de que el coche se cruce una persona mayor y una persona joven, ¿a quién atropellaría antes? Entonces al final hay una persona detrás. Es una cosa secreta que tenía, que bueno, que he dicho aquí. Va a ser el juez, que hoy se levanta con este pensamiento y mañana con otro, a lo mejor con el contrario.
¿Hoy en día se puede confiar en la justicia como ciudadano?
Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast A Largo Plazo. Hoy tenemos el placer de tener aquí a mi queridísimo padre Carmelo.
También a mi queridísimo hijo con nosotros, también Kickendorf.
Y hoy tenemos un episodio súper guay. Me ha encantado porque es una figura muy interesante. Yo creo que os va a traer muchas perlas, muchas cosas interesantes también. Teníamos poco tiempo para grabarlo, pero ha sido un disfrute cada minuto de este podcast. Vas a aprender mucho. Ferran es una persona que se dedica a la abogacía, tiene 3 bufetes de abogados, bueno, 3 puntos, ¿no?, 3 sedes. Y hay unos temas que, bueno, aquí afloran cosas súper interesantes que queremos en un segundo podcast ampliar y hablar de temas más profundos, ¿verdad, papá?
Sí, además lo que sorprende, claro, cuando te lo ponen del punto de vista del abogado. Y claro, tú siempre has visto las cosas de una forma y de repente lo ponen del otro punto de vista y es cuando dices, ostras, qué interesante. Muy interesante, ¿verdad? No tiene ningún desperdicio, es maravilloso este podcast. Bueno, Ferran González, cuéntanos cómo se empieza desde tan bajo y cómo llegas a estar ahí en ese momento tan especial que posiblemente sigas creando tus metas, pero ahora mismo estás en un momento muy bonito. Cuéntanos ese esfuerzo, ese trabajo.
Bueno, pues la verdad es que justamente tú lo has dicho, ¿no? La misma pregunta. Esfuerzo y trabajo y al final siempre no hay otra, ¿no? Hay disciplina, etcétera. Eso es lo que te va ayudando poco a poco, ¿no? Sobre todo cuando empiezas, pues eso, hace ya un poco más de 25 años. Yo recuerdo que empecé en una habitación de un piso familiar, del piso de mi abuela, y mis padres me regalaron un fax. Figúrate, hoy en día un fax que ya ni se utiliza.
Ni se acuerdan, ¿no?
Ya nadie sabe para qué servían, pero bueno, sí que servían. Y también es cierto que hasta hace bien poco todavía se utilizaba, ¿eh?
Sí,
había
sí.
Registradores de la propiedad que aún nos enviaban por ahí las minutas y demás, hasta hace bien poquito. Pero bueno, ha cambiado todo mucho. La tecnología, siempre hemos sido muy unidos, ¿no?, en mi despacho con la tecnología, porque al final son herramientas que tienes que explotarlas al máximo para que el tiempo que dediques al asunto que te encomienda un cliente sea efectivo. O sea, es como un pintor. Si la brocha la tiene totalmente pelada y quiere pintar, va a tardar muchísimo más. En cambio, si cambia la brocha y la utiliza nueva, y dice, acabas de cambiar la brocha. Sí, pero es mucho más rentable para el cliente que cambie la brocha y que la estrene y va más rápido que si estoy utilizando una brocha vieja, ¿no? Si siguiéramos con el fax, imagínate, eso sería pues una pérdida de tiempo para nosotros, para el cliente, para todo el mundo.
Que posiblemente en la administración, yo creo, de judicial y esto, van todavía con la brocha.
Bueno, hay muchos juzgados que todavía están en una fase para eso mejorar muchísimo. Al final depende de los sistemas políticos que tenemos, que bueno, invierten más o menos. Hay, por ejemplo, mucha carencia a nivel de comisarías, de cuarteles de la Guardia Civil. Están en unas situaciones muy precarias, que yo no sé cómo consiguen hacer grandes investigaciones con los pocos medios que disponen. Y eso sí que es cierto, es una realidad que tenemos.
Yo quería preguntarte también un poco para la audiencia, estamos hablando de juzgados, de fax, ¿cómo te describirías? Ya sé que la humildad es importante en tu persona, pero ¿qué has conseguido a día de hoy? ¿Cuál es esa foto del momento? Para que luego entendamos más ese cambio tan radical y tan brutal y todo eso que hablas de la tecnología, todo cómo influye en que llegues hoy en día a donde estás?
Bueno, lo que hemos conseguido es gracias a equipo. Al final, sabes que solo hoy en día es muy difícil conseguir las cosas. Y yo, bueno, estoy muy a gusto con el equipo que tengo. Creo que es importante eso, resaltarlo, para saber dónde estamos, ¿no? Ahora mismo estamos en Valencia, que fue la ciudad inicial donde empecé, en la localidad de Torrent, que también tenemos oficina, y en Madrid, como puntos de referencia físicos. Pero ciertamente el ejercicio profesional lo venimos realizando en toda España. Y también lo que digo yo siempre, dónde están nuestros clientes. Porque al final, claro, si el cliente está en Alemania, en una feria, está exportando, está importando, pues también estamos ahí, porque al final estamos interviniendo en contratos, estamos asesorando en muchas operaciones y al final estamos en muchos sitios, ¿no? Hemos llegado ahí, pues eso, con trabajo, con esfuerzo y con la confianza de nuestros clientes, que eso es bastante fácil de perderla con, ¿sí?, bueno, cualquier error, cualquier confusión. Entonces mantener eso es lo más complicado. Muchas veces cuando empiezas no te crees que vas a llegar a determinados clientes, pero la clave, pienso yo, es esa, es transmitir sinceridad, transmitir trabajo. Nosotros, esta profesión, los abogados, no podemos garantizar resultados nunca, porque al final quien te diga eso no te está siendo sincero, pero sí que puedes garantizar trabajo, eso sí, y esfuerzo. Y cuando eso el cliente lo ve y lo valora, estás ahí de por vida.
¿Y tú no crees también, Ferran, que ese cliente que ve tus valores, también creo que el cliente también ve que tu trabajo no solo es hacer el trabajo, llevarle el caso, sino humanizarlo y meterte en su piel, o sea, entender realmente desde dentro? Yo creo que eso es un poco, eso es, sí que me gustaría que nos contaras, porque al final te tienes que llevar a casa un montón, sí, de...
A nosotros nos hace bastante gracia, ¿no? En general, los abogados, y bueno, a mí en particular, cuando salen, eso es delito, o eso es no sé qué, o eso no se puede hacer, y te leen el artículo ahí, dos frases, y ya se ha quedado contento. Los asuntos no son eso. O sea, un asunto, cualquier situación que haya podido hacer una persona, una relación comercial, una relación profesional, lo que sea, no es un artículo, ni de un contrato, ni de una ley, ni un párrafo de una sentencia. Es profundizar. Eso es lo que... Profundizar en esa confianza es muchísimo más amplio. Entonces eso es lo que garantiza que al final puedas entender el asunto y puedas defenderlo. Eso es clave. Profundizar a través de esa relación especial, ¿no? Que te une con tu cliente.
¿Qué es lo que más te llena para estar en una profesión que imagino que es muy dura muchas veces? ¿Cuál es el mensaje, ¿no?, que te das a ti mismo, o qué es lo que interiorizas para seguir adelante? Cuéntanos un poco qué es lo que te llena, ¿no?, de tu profesión.
Bueno, realmente me llena ayudar a los demás. Esto es así. De la forma que yo sé, pues es defendiendo los intereses de otras personas, de otras empresas, de, bueno, cualquiera con quien tengamos esa relación profesional. Entonces, esa forma de ayudar yo la canalizo con mis conocimientos jurídicos. Puedes estar asesorando a una asociación de enfermos de Alzheimer, de familias de enfermos de Alzheimer, en aspectos como puedan ser asuntos de apoyo a personas con discapacidad, o puedes estar defendiendo una gran multinacional en sus intereses meramente económicos, y es una forma de ayudar, todas ellas. Y creo que eso es lo que al final me llena. Eso es lo importante, ¿no? Es que realmente seas útil porque estás ayudando.
Y cuando son esos casos que son más difíciles, más complicados, que es lo que hemos dicho antes, que te llevas eso a casa, todo eso, ¿cómo lidias con...? Porque al final yo creo que tu
como profesión... Como lidiamos en casa, ¿no?
Y tú, sobre todo tú, porque tú eres el que tienes todo dentro. Tu profesión es, por supuesto, pasional, porque no puede ser... yo me apunto, soy abogado y qué bien, ¿no? Sino realmente lo tienes que tener ahí para ser y aguantar todo esto. ¿Cómo lidias con todo ese barro que te has metido de esos casos complicadísimos, difíciles, ¿cómo solucionases tu vida de tranquilidad en tu casa? ¿Qué armas tienes ahí para dar?
Bueno, eso es muy complicado. Lo cierto es que es, yo creo que de mi profesión lo más complicado es eso, ¿no? El saber o intentar desconectar un poco, porque, claro, no son profesiones que llegue a las 2 de la tarde y se te caiga el boli, que digo yo. Esto lo llevas detrás y, bueno, es duro. Hay situaciones a veces muy duras que atraviesan los clientes que, por supuesto, te traspasan por muchas capas que te quieras poner, te traspasan y te, bueno, por esa pasión que hablamos, pues te supera, ¿no? Y te lo llevas a casa y duermes y te despiertas y te pones a escribir a medianoche y a anotar cositas que luego te sirven, ¿no?, para mañana. Eso es así. ¿De qué forma? Pues yo creo que, bueno, con la familia es muy importante estar muy bien, es muy importante estar muy unidos, con buenos amigos, ¿vale? Disfrutando el momento dado de tomarte algo, de fumarte un buen puro. O sea, son situaciones que sabes que ayudan haciendo deporte. Debería hacer más, porque eso, la verdad, es que sí que veo que es muy útil, que te hace en ese momento, por lo menos, verlo de otra forma. Aunque muchas veces, por ejemplo, estoy haciendo senderismo y estoy pensando en el asunto paso a paso que vas dando, estás así, pues esto, ¿no? Y diré no sé qué, y haré esto y haré lo otro. Pero bueno, parece que lo ves de otra forma que cuando no estás ahí en el sillón. Es distinto.
Sí, es distinto. El tema del deporte es como que te da más claridad. O sea, sí, porque es como tienes menos cosas en la cabeza.
Eso es.
Y entonces te hace relajarte.
Sí, sí. Viene bien esa piedra ahí que dice, que ¿dónde pongo el pie? ¿En esta piedra o en aquella? En ese momento tú estás ahí canalizado, eso, estás muy enfocado. Y a mí me gusta mucho el mundo de los perros también. Uh-huh. Soy bastante aficionado y ellos lo mismo. Cuando tienes un perro con un problema, tienes que intentar canalizarle, ¿no?, la energía hacia donde tú quieras. Y hacer ejercicio con ellos o cualquier tipo de deporte también es súper bueno para los animales. Y ahí estamos todos.
Ay, nos toca. Siempre hacemos menos de lo que deberíamos.
Sí. La verdad que el deporte o las cosas que estábamos comentando, en mi caso también, estar bajo la ducha, que no estás con el móvil, estás a lo que tienes que estar, ¿no?
Sí, lo decía esta mañana.
En ese momento, es cierto que igual no piensas en nada y a su vez es cuando tienes claridad para pensar de verdad dentro tuyo, ¿no? A mí me pasaba también, vas a correr, igual los primeros momentos estás, me queman las suelas de los pies, no quiero estar aquí porque estoy aquí. Llega un punto que entras en un flujo y tu cabeza empieza pam, 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 pam. Y es un momento que puedes acabar de hacer ese ejercicio y se te han ocurrido 100 cosas.
Sí.
Y encima, en ese momento son buenas, ¿no? Mm. Luego eso hay que trasladarlo a algún lado porque se nos olvida. Yo creo que es importante también, aunque nos haga pensar en nuestro trabajo, creo que son momentos también para nosotros mismos, ¿no?
Sí. Yo creo que era Dick Cheney, que fue vicepresidente de Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En la mesa del despacho suyo no tenía sillas, estaba de pie. Y todo hacía que todo el mundo de su equipo trabajara de pie. Porque decía que es una forma de estar como más activo, ¿no? Tú te sientas ahí, te pones en el ordenador, ya. La postura es importante. Y él era todo su equipo de pie. Esas son cosas que a veces dices, podríamos aplicarlo.
Sí, qué interesante, ¿verdad? Sí, sí, es la activación.
De hecho, me ha recordado una cosa de Steve Jobs. En las reuniones que tenía eran paseando por fuera de la empresa, porque él decía que el sol, el no sé qué, ya sabemos, todas esas cosas que son buenas para nosotros y también el movimiento, ¿no? Estar. Porque es verdad que cuando te sientas, cuando estás de la postura, a veces el movimiento sí que.
Yo cuando tengo mucho alguna llamada importante, alguna cosa así que tienes que trasladar, yo me pongo de pie, eso sí. Porque es cierto que toda la energía del cuerpo la transmites de otra forma. Es una cosa secreta que tenía, que bueno, que he dicho aquí.
Sí, pues es verdad. A mí también me ocurre, no me había dado cuenta, sí. pero yo hago lo mismo. Sí, sí, sí.
Mi mujer te lo puede jurar, yo no puedo llamar a nadie sentado. Es que tengo que estar de pie y moviéndome por la casa. Yo creo que son por no sé.
Son formas.
Necesito estar de pie y
desestresar así.
Te entiendo perfectamente en ese sentido.
Y Ferran, ¿Cómo se puede gestionar un gran equipo como el que tienes, que tienes mucha suerte, porque no es fácil tener un gran equipo?
Muy complicado.
¿Cómo gestionas tres oficinas? ¿Es complicado o lo puedes manejar bien?
Vamos a ver, yo creo que hoy en día lo mismo, volvemos a los apoyos que tenemos en tecnología son importantes. El tema del COVID ha tenido cosas muy malas, lamentablemente, pero yo me gusta siempre sacar lo bueno de todo, y lo bueno ha sido que ha habido determinadas situaciones que han venido para quedarse. Y una es que hoy en día no es tan relevante a lo mejor donde estemos físicamente, porque seguramente este vídeo lo van a ver en
cualquier sitio,
millones de sitios distintos, ¿no? La forma de trabajar, las formas de atender también han cambiado. Personas que antes solamente querían venir presencialmente para reunirse, ya saben o han aprendido cómo conectarse por WhatsApp, por ejemplo, y ganas mucho tiempo. Entonces, todo eso facilita mucho la labor, ¿no? Luego, al final, es tener la gestión de los expedientes jurídicos. Requieren unos programas, un software potente que no tenemos, que nos da una solvencia importante a la hora de tener el control de los asuntos, porque es que si no sería imposible de otra forma. Ahí he tenido mucha suerte porque mi hermano, que es informático, de cabecera del despacho, y siempre lo tenemos ahí dándole guerra, y eso ha sido clave.
Yo veo que sois un bufete puntero en el tema de tecnología. Sé que el podcast no va de eso, pero teniendo también ese hermano informático, ¿qué opináis de la inteligencia artificial? ¿Si puede ayudaros en vuestro trabajo? ¿Si tienes algún pensamiento o directamente no has pensado en absoluto acerca de ello?
Sí, yo, me he instalado las aplicaciones estas por ver, ¿no? Por probar. Y lo primero que he querido decir es que parece que nos preocupa mucho la inteligencia artificial, pero lo que nos tiene que preocupar es la inteligencia real, porque parece que la hemos dejado ahí, como si, ¿no? Hay muchas carencias, ¿eh? Ojito, que parece que eso nos va a comer el terreno, ¿no? Y el problema es que la real la estamos dejando atrás. Lo mismo, la ventaja que yo le veo es que muchas cuestiones meramente rutinarias, sin valor añadido, podemos eliminarlas todos. Los que más están preocupando son realmente determinados servicios que estaban por ahí, que bien no se sabía qué son. Es un poco así, fantasmas y costes añadidos, innecesarios y demás, que realmente si este tipo de herramientas te lo puedes solucionar, pues no hace falta.
Bienvenido.
No son malos. Y por contra, pienso que potencia más la atención personal. La atención, ahora que tan de moda está, centrada en la persona, ¿no? No es lo mismo que hagamos una videoconferencia a que estemos juntos, que nos podamos saludar, que nos podamos abrazar, que nos miremos a los ojos, que sepamos dónde estamos. Eso cambia mucho. Entonces, adelante con todas las herramientas que puedan ser útiles, pero lo demás creo que justamente lo pone más en valor, porque no puede competir. No va a poder competir, nunca.
Sí, la energía de una persona no es extrapolable a las máquinas, ¿no? Es difícil, no puede ser, no es.
Además, en un oficio tan personal como el vuestro, que una persona ve una máquina, ve un robot, cuando se parece a una persona nos da rechazo.
Sí.
Y cuando es una máquina no le podemos dar un abrazo, ¿no? A un ordenador. Por eso yo creo que una persona que sea inteligente, como vemos que es tu caso, te pueda acompañar, te pueda dar un abrazo, te pueda dar un pañuelo cuando necesitas llorar. Eso, aunque la inteligencia artificial pudiera dar el 99% de lo demás, ese 1% hace la diferencia, claro, que hace que tenga sentido todo, que elijas otra cosa.
El sesgo, ¿no? Que sí, cuando se programan este tipo de aplicaciones o robots o coches autónomos, tienen un sesgo, y les ponen, no sé cómo explicarlo bien, pero en caso de que el coche se cruce una persona mayor y una persona joven, ¿a quién atropellaría antes? Claro, todo eso tienen que al final tiene unos márgenes de error. Normal. Claro, ¿a quién se cruza una persona de color o una persona blanca? ¿A quién atropellaría antes? Entonces, al final hay una persona detrás,
claro,
que tiene que tomar esas decisiones. No podemos dejar todas esas decisiones ahí libremente, porque si no, la humanidad se nos va al traste. Hoy en día, yo recuerdo cuando yo estudié Derecho, los que estudiaban filosofía era una carrera, por decir así, en cuanto a número marginal. Nosotros éramos muchísimos, nos sentábamos en las ventanas y todo, porque no cabíamos en la Facultad de Derecho, pero los de filosofía eran cuatro. Y además, un poco como diciendo, estos no van a tener trabajo nunca. Pues ahora mismo es una de las carreras, de las titulaciones con más demanda. ¿Por qué? Porque todas estas empresas de inteligencia artificial detrás requieren humanismo.
Claro.
Y requieren personas con mucha capacidad. Y en filosofía, claro, es todo. Al final es pensar e imaginarte cosas que nunca llegarías a pensar, ¿no? Y creo que eso es apasionante. Apasionante como todo, bien utilizado. Y es para... la inteligencia artificial sirve para que las empresas, cuando sacan un concierto, de repente compren todas las entradas, porque ponen unos ordenadores que están directamente comprando y comprando, y tú vas a comprar la entrada del grupo que te gusta y no tienes, pues eso no, para eso no, creo que no nos hace falta tanto, ¿no?
Claro.
También queremos saber un poco acerca de tu labor. ¿En qué casos, no hace falta que me digas casos, además sé que no se puede, pero ¿en qué circunstancias profesionales que igual has sufrido mucho, te has sentido más completo, más feliz? ¿En qué, no sé, si puedes hablar igual del tipo, sí, de caso, o incluso de una persona que te ha sorprendido, o que todo el mundo estaba en contra y has demostrado lo contrario?
Bueno, de eso hay muchos casos, ¿no? Que empezar a tirar y a pensar y te pueden salir. Los casos que más te puedo decir que disfruto son cuando conseguimos una buena mediación. Cuando como mediador consigo que las partes, entre ellas, porque la mediación es básica. Yo creo que es uno de los elementos de la historia más potentes que tenemos, porque la solución no la da un tercero. Tú cuando acudes al juzgado ya no hay a lo mejor más posibilidades de solución y no tienes más remedio que acudir ahí. Pero la solución no la va a dar ni una parte ni la otra. Va a ser el juez, que hoy se levanta con este pensamiento y mañana con otro, a lo mejor con el contrario. Y tampoco pues tiene un especial interés en esa solución, porque es ajeno a esa relación. Cuando la solución la proponen las partes, eso es muy poderoso. No es que sea un tercero que me ha obligado. Sí, esto lo cumplo porque, claro, no me queda más remedio. Sí, en los casos de custodia, te tienes que ir con tu padre o con tu madre porque el juez lo ha dicho así. Como si el juez tuviera un interés especial en eso. En cambio, si las partes hemos acordado, imagínate una situación de divorcio, que lo mejor para el niño es que esté tal día, tal... los fines de semana, semanas alternas, etcétera, y lo han decidido las partes, y eso se plasma en una mediación, eso es muy poderoso, eso es muy potente, porque tú mismo eres partícipe de esa solución, y esos son los casos más bonitos para mí. No cuando ganas, porque cuando ganas hay otro que pierde, y sí, está bien cuando ganas, pero lo otro es mucho más potente.
El equilibrio en la vida es lo mejor. Y esto es equilibrio, ¿no? Claro. Nunca había tenido yo esa apreciación de ese tercero que lo marca por leyes y decide lo que tiene que ser.
Y hay 20 fuera esperando. Sí. Entonces, claro, es pum, otro y otro y otro. Porque la justicia está muy saturada.
Sí. Increíble.
¿Y hoy en día se puede confiar en la justicia como ciudadano?
Sí. Sí, porque si no ya se nos derrumba todo.
Lo has dicho muy rápido.
Sí,
¿eh?
O sea, sí, porque yo soy de los que cada día creo, porque de verdad que la alternativa es la barbarie, ¿no? y el caos. El derecho romano a nosotros nos aportó muchísimo, muchísimo. Gracias a él, hoy en día tenemos unas instituciones jurídicas muy potentes, muy fuerte, menos mal, porque si no, imagínate cómo estaríamos. Se han ido mejorando, por supuesto, y tenemos instituciones mucho más modernas y demás. Creo que la justicia es el mecanismo que tenemos como sociedad moderna al final de resolución de conflictos de las distintas formas, ¿eh? Bien justicia externa por un juez, bien mediación, bien arbitraje, o sea, en sentido amplio. Y por supuesto que sí. Pero por supuesto que cuando está tan saturada, con unos medios tan precarios, parece que no hay, no se potencian en absoluto los medios alternativos de resolución de conflictos, como estos que estamos hablando, y todo al final cada juzgado, como si fuera ahí el saco roto, ¿no? Todo vale y todo llega ahí y no das más medios y no apoyas realmente, entonces no es tan justa. Que es como determinados casos que todos vemos, que todos conocemos, que oyes, que pierde esa capacidad de justicia social porque no hay tiempo que dedicarle. El que requiere, el tiempo que requeriría un asunto.
Me encanta esta conversación porque siento que las personas como tú, Ferran, los abogados, la gente que conoce todo eso, nuestro amigo Rubén también, que sois compañeros de profesión, hablar con vosotros es maravilloso porque sois como casi como padres que nos podéis dar soluciones cuando las cosas van mal, nos podéis tranquilizar, podéis decir, mira, este es el camino. Sabéis muchas cosas y habéis pasado por seguramente muchos casos similares, entonces es muy agradable saber que puedes recurrir a alguien cuando tienes un problema de verdad y que te dé paz, se pueda solucionar o no, por lo menos saber que has hecho todo lo posible, ¿no? Ese aspecto me gusta y creo que es importante humanizar también esta profesión de la abogacía.
Sí, es una de las garantías que tenemos como ciudadanos, es eso, que todos tenemos derecho, ¿no?, a una defensa. Y muchas veces no es negar la evidencia. O sea, si tú vas ahí con uno que ha cometido lo peor y lo reconoce, le pillan y tal, 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 en aspectos penales no hablo. No es que vayas ahí diciendo, no, es inocente, no tiene sentido, que haces tú el ridículo y tampoco ayuda mucho. Es que busques la mejor salida, ¿no?, la mejor solución, la pena más leve para esa persona, de qué forma puede resarcir a la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, es mucho más complejo, pero es muy bonito el que todos tengamos ese derecho. Bueno, aparte de bonito, es que es básico, claro, es fundamental. Yo recuerdo una vez un caso de un cliente que lo tenía muy mal, muy mal, y estábamos en la Audiencia Nacional, que, bueno, de alguna forma, a nivel judicial en España, estábamos ahí jugando en Champions. Estábamos, ¿no? Y eran muy aficionados a los puros. Este hombre, sé que vosotros también. Y cuando iba a entrar el magistrado a la sala, era una declaración. Él se fijó en que el magistrado tenía algún detalle, no sé, un mechero o algo así.
Un cortapuros.
Sí, un cortapuros. Y tuvo la valentía de decirle, ah, ¿usted también le gustan los puros? Y empezaron ahí a hablar de los habanos y tal y que cual. Yo me quedé un poco ahí al margen porque digo, pues hombre, ¿cómo te pones a hablar de esto con el magistrado? Y la declaración fue maravillosa. Fue luego todo rodado, o sea que le ayudó a veces. Vas a situaciones que te esperas otra cosa y, claro. Y mira, dan situaciones muy, muy cómodas, como ese caso.
Qué importancia el tema de símbolos que unen a las personas, ¿verdad? Sí. Y en este caso...
O desunen.
También.
Aunque a uno lleva ahí un escudo de un equipo de fútbol y el otro al contrario, ya lo tienes claro.
también.
Sí, porque al final yo no creo que lo hagan, ni mucho menos un juez, porque sea del Madrid y el otro del Barça le va a poner más pena. Pero es verdad que quizá lo que has dicho, hay 20 personas esperando fuera para hacer lo mismo y yo creo que acaban desconectando un poco de la realidad, ¿no? Sí. No puede ser que sea una forma automática, igual también pueden tener malos días, ¿no? Entonces quizá esa conexión que igual en la que aciertas le hace prestar un poquito más de atención a esa persona.
Sí, sí.
Y entender de una manera mejor esa situación.
Profundizar.
Profundizar, efectivamente.
Te quedas en lo superficial, lo que decíamos, ese articulito que dice, esto es no sé qué. Bueno, pues bien, pero oiga, yo quiero que profundice. Y ese es, Yo creo que la demanda de todo el mundo cuando tiene que acudir a la justicia, que se conozca su caso, ¿no? Con detalle, que se sepa, porque en los detalles está la importancia, ¿no? No es lo que decíamos antes del pintor, no es, puedes pintar con brocha gorda o con pincel, ¿eh? Las leyes se hacen con brocha gorda y luego el asunto tuyo concreto es con pincelito, porque sí, pero es que yo antes de eso hice no sé qué, y es que yo le llamé, entonces ya cambia, ¿eh? Y es donde nos cogemos.
Ahí hay que perfilar, sí, sí.
Oye, nos encanta esta charla, nos quedamos con muchas ganas porque sabemos que no tenemos mucho más tiempo, pero vamos a intentar hacer una segunda parte junto a esta, y si no, en otra ocasión habrá otro capítulo, porque yo me quedo con las ganas de preguntarte cómo se siente al defender a alguien que sabes que es culpable, todos estos entresijos, ¿no? Que deben de ser muy, muy increíbles. Así que, Ferran, mil gracias. Si quieres decir algo más.
Nada, que encantado de participar con vosotros en este blog, y yo espero que sea muy exitoso y que sigáis teniendo tantos éxitos y seguidores como tenéis.
Muchas gracias. Y gracias. También agradecido de estar aquí. Mil gracias, Ferran. Un placer.
Gracias.